Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El de 2022 está siendo el verano de la recuperación turística. Así lo apuntaban las previsiones y así lo están confirmando los datos. La pregunta es, ¿qué pasará a partir de otoño? En un contexto económico, naturalmente, marcado por la incertidumbre. Muy buenas tardes, es jueves, es 25 de agosto. Mi nombre es Enrique Ortiz y arranca aquí Herrera, en COPE más Málaga. Lo primero de todo, vámonos a la redacción de informativos. Carmen Cerván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes.
2022, año de recuperación en muchísimos sectores y el turístico es uno de ellos, naturalmente.
Sí, así lo está demostrando este verano, viviendo los últimos días de este mes de agosto, el mes de vacaciones por excelencia, y los datos que ya nos deja este verano 2022 sobre la situación del sector turístico en la Costa del Sol están siendo muy positivos. Están viniendo más turistas a alojarse en hoteles que antes de la pandemia, se registran más noches de hotel, más estancias que antes de la pandemia y ahora la provincia tiene un reto por delante, como apunta el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado.
Ahora tenemos que trabajar en estos momentos complicados de subida de la materia prima que afecta al turismo y a todas las empresas, como es el combustible, como es la luz, como es todo el sector agroalimentario también está subiendo los precios en todo. Pues de consolidar esta recuperación y que el año 2023 sea el año de la consolidación. Con eso yo me conformo, que el 2023 sea el año de la consolidación.
Ese es el objetivo en mitad de un contexto marcado por la incertidumbre.
La situación internacional y el turismo siempre es muy sensible a cualquier distorsión que haya de cualquier tipo, pues eso lo afecta, ¿no? Entonces la subida de precio pues lo puede afectar, la inseguridad le puede afectar y la recesión económica que todo el mundo dice que puede vislumbrarse por ahí, pues le puede afectar, evidentemente. Así que vamos a trabajar para que esta recuperación de 2022 pues se consiga consolidar en 2023.
Porque después de un excelente verano, la pregunta es si qué pasará a partir de ahora, ya a partir del otoño. Salado confía en que la Costa del Sol mantenga un buen nivel.
Yo espero que no sea una caída brutal del empleo, porque el mes de septiembre siempre suele ser un mes bueno para el turismo en la provincia de Málaga y cada vez nos estamos desestacionalizando más, afortunadamente, porque las temperaturas cada vez son más benignas, con mejor clima y el mes de octubre se comporta bien, mejor que con respecto a otros años en la comparativa, el mes de noviembre, etcétera, etcétera. Aunque el mes de noviembre es un mes bastante malo, ¿no?, para el turismo.
En todo caso, mirando a este verano, el de 2022 está siendo el de la recuperación turística y nos queremos detener hoy en un ámbito muy concreto, que es el turismo residencial, es decir, ese segmento dirigido a turistas que compran una vivienda, en este caso en la Costa del Sol, para pasar vacaciones o largas temporadas, que eligen Málaga como destino de descanso.
El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residenciales, Ricardo Arranz. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ricardo, ¿el turismo residencial en la Costa del Sol también está viviendo ese verano dulce?
Pues mira, ya llevamos prácticamente año y medio que el destino Costa del Sol, sobre todo el Triángulo de Oro, lo que es Marbella, Benavís y Estepona, está viviendo no un verano dulce, sino que está prácticamente duplicando en productos de alta calidad su precio. O sea, nos hemos encontrado que villas en urbanizaciones importantes, con campo de golf o con primera línea de mar, se están duplicando los precios tanto de, vamos, sobre todo de villas, pero también de apartamentos.
¿Y quiénes son los clientes de este tipo de producto? A día de hoy, es decir, ¿quiénes compran una segunda residencia, en la Costa del Sol?
Pues mira, los que han descubierto como consecuencia de la pandemia, sobre todo ha sido gente del norte de Europa. Han descubierto lo que es Marbella con los tres factores más importantes que siempre hemos indicado, que es primero el clima, segundo pues la seguridad y tercero las infraestructuras. Infraestructuras en cuanto a lo que es el aeropuerto, lo que es las carreteras, lo que es un poco a través del Triángulo de Oro, de lo que es la Costa del Sol, pues también poder acceder al resto de Andalucía, que tienes un destino que puede ser Marbella, pero tienes al mismo tiempo pues una facilidad enorme para poder esquiar en Sierra Nevada o poder visitar Sevilla, poder visitar Córdoba, etcétera. O sea, realmente se ha descubierto lo que es el destino de Marbella al mismo tiempo de lo que le da todo lo que tiene alrededor Andalucía.
Ricardo, ¿qué diferencia este viajero del turista tradicional? ¿Por qué a la Costa del Sol le interesa atraer turismo residencial?
Pues mira, el turismo residencial es, teóricamente, y así es el turismo de calidad, donde siempre hemos dicho que es mucho mejor apostar por la calidad que por la cantidad. Al mismo tiempo, el turismo residencial es como una, cada casa que se compra es como una pyme, porque son casas que necesitan de servicio, de jardinería, de servicio de mantenimiento, de servicio de un montón de cosas. Y es luego un cliente que al mismo tiempo pues también pues compra uno o dos coches, invierte o gasta mucho también en restaurantes, etcétera, etcétera. O sea, que el turismo residencial es una generación de riqueza enorme que nunca nos hemos dado cuenta y nunca ha sido cuantificado por las administraciones.
Por un lado están ellos los compradores y por otro también están, obviamente, los inversores. ¿Quiénes están detrás de esas grandes inversiones inmobiliarias de turismo residencial en la Costa del Sol, que, como apuntabas, además, son promociones que en muchos casos han llegado a duplicar sus precios?
Pues mira, ha cambiado porque, claro, como el mundo cambia continuamente, los grandes financiadores que eran los bancos pues han dejado de serlo, y ahora lo que estamos contemplando es que hay muchísimos fondos de muchas partes del mundo que están, que primero nos hemos dado cuenta que han puesto su visión en Madrid. Madrid se ha también duplicado todas las inversiones inmobiliarias, y ahora mismo pues tanto la Costa del Sol o el Triángulo de Oro, que estamos hablando, incluso pues también podríamos hablar de Baleares y de Canarias, pues son los tres destinos que más fortaleza tienen en estos momentos.
Si hablamos de precios, mencionabas tú esa forma en la que se han disparado los precios, ¿cuánto puede costar de media? Claro, aquí habrá, como en todos casos, casas pequeñas, casas más grandes. ¿De media cuánto puede costar una villa dirigida a ese tipo de turista?
Pues mira, nosotros, por ejemplo, pues en Villapadierna había un precio de las villas entre 4 y 6 millones, y ahora mismo pues están en 8 y 10 millones. O sea, ha habido un aumento importante. Incluso en estos momentos lo que se está vendiendo es mucha villa de segunda mano, porque bueno, también estamos sufriendo la anulación del Plan General de Marbella, se está sufriendo la reciente anulación del Plan General de Benavís, y indudablemente la que el municipio que está desbordado en grúas en este momento, porque funciona divinamente, pues es Estepona. Estepona no inició ninguna modificación del plan general y está viviendo un momento dulce.
En nosotros no solo se trata de construir viviendas para que los turistas elijan la Costa del Sol como destino de inversión en una segunda residencia, sino que todo esto debe ir acompañado también de otro tipo de infraestructuras. Te referías, por ejemplo, antes al aeropuerto, que es una baza muy importante que tiene la Costa del Sol para atraer a tanto turista extranjero, pero hablamos también de carreteras, de saneamiento. ¿La Costa del Sol está preparada en este sentido?
Bueno, ese es un problema que no he querido entrar. He dicho que los tres motivos más importantes que en este momento es un inversor o de turismo residencial, lo primero, y sin lugar a duda, que antes estaba el quinto lugar, es el clima. Bueno, tenemos un clima maravilloso, aunque hemos pasado un mes de agosto bastante complicado. Segundo, te he dicho la seguridad. Sí que es verdad que Marbella y Málaga en general pues tiene una seguridad bastante buena, pero también este verano hemos tenido bastantes casos, ha habido tiros en discotecas, ha habido mucho robo de relojes, etcétera, etcétera. O sea que empezamos un poco a tener problemas. Y el tercero y más importante, pues teníamos unas infraestructuras más o menos buenas, pero nos estamos dando cuenta que está ahora absolutamente colapsada las carreteras. Y están colapsadas las carreteras porque, indudablemente, están mal hechas. O sea, no hay el acceso a la carretera, es lo que está haciendo estos embotellamientos diarios que estamos sufriendo, sobre todo en el mes de julio y el mes de agosto. Yo espero que a partir ya de la semana que viene, pues esto ya se normalice. Pero la gente empieza a tener una sensación de que estas infraestructuras que estábamos presumiendo de ser muy buenas en estos momentos no son así.
El del 2022 está claro que está siendo un año de recuperación en muchos sectores. El sector turístico, naturalmente, nos iba a liberar en el buen sentido. Y el turismo residencial en la Costa del Sol, como hablábamos con Ricardo Arranz, que goza de muy buena salud. Un verano dulce, incluso nos atrevemos a decir que ha pasado este tipo de sector. Presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y un abrazo fuertísimo.
Más cositas, Carmen.
Sí, pues nos vamos al aeropuerto porque hoy se está desarrollando una nueva jornada de huelga en Ryanair. De momento se han producido retrasos en 6 vuelos en Málaga, aunque sin cancelaciones, han sido 5 llegadas y una salida. Una imagen también que nos lleva hoy hasta el Parque Tecnológico, donde el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, están visitando las obras de la nueva sede del Centro de Coordinación del 112. Y un dato que nos llega de las carreteras. La DGT ha realizado casi 4.800 pruebas de alcohol y drogas en las carreteras malagueñas entre el 8 y el 14 de agosto. 97 conductores dieron positivo en las pruebas de alcohol y 5 los dieron en las de control de drogas, que suponen la mitad de todas las pruebas que se han hecho. En el caso de las drogas, porque únicamente se han realizado 10 pruebas de drogas frente a las casi 4.800 de alcohol. Y nos vamos a Rincón de la Victoria, Enrique, porque del 6 al 11 de septiembre se va a celebrar una nueva edición de la Fiesta del Boquerón Victoriano, con degustación de este clásico de la gastronomía malagueña, cocina en directo y un mercado sabor a Málaga. Vamos a escuchar al presidente de la Diputación, que es también el alcalde de Rincón, Francisco Salado.
Por ello, del 9 al 11 de septiembre, en la Plaza Al-Ándalus, se va a acoger ese mercado sabor a Málaga, de 12 de la mañana a 23 horas, donde se pueda adquirir productos agroalimentarios de todas las comarcas, de toda la provincia, y además pues tendremos esa cocina en directo, ese día de show cooking, talleres, catas y música en directo. Y va a haber 30 productores de toda la provincia.
Bueno, y más de 70 restaurantes de Rincón van a ofrecer este año degustaciones gratuitas de boquerones, Enrique. Se van a repartir más de 1.200 kilos.
Madre mía. Mañana vamos a hablar precisamente con el concejal de turismo de Rincón de la Victoria, con Antonio José Martín, que nos cuenten todas las actividades que se mueven en torno a esta ya fiesta, que es un referente, sin duda alguna, de la Costa del Sol y de uno de los productos típicos como es el boquerón victoriano. Carmen, muchísimas gracias.
A ti, Enrique.
Recuerda que por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos aquí en COPE Más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de la FM, 882 de la onda media, en la aplicación de COPE. Y cómo no, en nuestra página web también puedes estar informado con la última hora, informado al minuto, en la página web en cope.es/Málaga. Hora de asomarse a la ventana, a saber cómo está el tiempo. De momento, cielo poco nubosos y incluso despejados en el interior, intervalo de nubes bajas y brumas en el litoral, sin descartar bancos de niebla, como así ocurrió al principio de esta semana. Las temperaturas mínimas en descenso en la comarca de Antequera y básicamente sin cambios en el resto de la provincia. Eso sí, las máximas están en ascenso, salvo en el litoral oriental. Los vientos son variables, flojos, con brisas. Algunas de las temperaturas, fíjate, te decía, en Antequera las mínimas están en 18, es la mínima de la provincia, y también tiene la máxima. La mínima en Antequera, insisto, 18, la máxima 35. Máxima de 30 vamos a tener en Málaga y en Vélez Málaga, un poquito menos, máxima de 29 en Marbella, y en Ronda vamos a tener una temperatura máxima de 33 grados. Temperatura ideal para refrescarnos, y qué mejor que irnos a nuestro litoral, a todo el maravilloso litoral de la Costa del Sol, irnos a la playita. ¿Cómo estará en el día de hoy la playa? La calidad del agua, cómo estará la arena. Todo esto día a día lo estudia, lo sabe a las mil maravillas, se conoce el litoral de pe a pa, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, el hombre del mar de este programa, Paco Franco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal?
Muy buenas. Bueno, ¿qué dita tenemos hoy por delante en cuanto al disfrutar de la playa se refiere?
Pues hoy seguiremos disfrutando de un litoral con un mar en calma, que será perfecto para disfrutar de los baños con nuestros hijos y también con nuestros mayores, y que además podemos practicar numerosos deportes náuticos que podemos realizar a lo largo de toda la senda azul de la Costa del Sol. Hoy este mar en calma será ideal para practicar submarinismo, realizar natación en aguas abiertas, pasear con kayak o con la tabla de paddle surf. Hoy el viento y las olas serán insuficientes para practicar windsurf o kitesurf. Hoy tendremos este mar en calma con suaves olas de levante que nos va a acompañar hasta el sábado. Y ya para el domingo se espera que estas olas de levante alcancen una altura de casi un metro, con la que se podrá practicar surf en algunos puntos del litoral. Estas olas las tendremos también durante el lunes, al comienzo de la próxima semana. Junto a estas suaves olas de levante, hoy tendremos una brisa de levante que no superará los 12 kilómetros hora en todo el litoral de la Costa del Sol y que se va a mantener al menos hasta el domingo. Esta brisa de levante está cargada de humedad, está cargando de humedad la atmósfera, por lo que no se descarta, como tú decías, que se repitan los episodios de brumas, de tarot a lo largo de la semana. Uh-huh. Y además está refrescando los arenales, que hoy tendrán temperaturas máximas en torno a 26 y 27 grados en toda la Costa del Sol, aunque en Málaga se alcanzarán los 30 grados en las zonas centrales del día. Estas temperaturas se mantendrán hasta el próximo domingo, porque el levante seguirá predominando. Este levante también mantiene templada la temperatura del mar y hoy tendremos unos 24 grados en la Costa del Sol Occidental y 26 grados en Málaga capital y en las aguas de la Axarquía. La temperatura del mar podrá subir algún grado más en lo que queda de semana, llegando a los 27 grados de cara al domingo, sobre todo en la zona de la Axarquía. Y si necesitáis alguna información más detallada, pues como siempre, os invito a visitar costasoleando.es, Enrique.
Más todavía, mira que lo detallas todo, ¿eh? A final de agosto, ¿cómo está la cosa con las medusas, Paco? ¿Cómo está
pues
siendo?
Mira, a pesar de que hemos tenido, sobre todo en la Costa del Sol Occidental, algunos episodios de medusas, sí. En la Axarquía no hemos tenido prácticamente nada, algo anecdótico. Después de los últimos levantes que tuvimos a finales de semana pasada en la feria, no estamos viendo medusa alguna en la Costa del Sol Occidental, por lo que vamos a acabar el verano con las aguas sin medusas, perfectas para bañarnos sin ningún tipo de precaución.
Pues mira, qué bien, maravilloso. Pues mañana hacemos un pequeño balance del fin de semana y un avance de lo que puede ocurrir también la próxima semana. Así que mañana nos escuchamos, Paco. Muchísimas gracias.
Muy bien, un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este sábado a partir de las 6 de la tarde el partido Mirandés Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles.
Tiempo de juego Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
EMA Competición, la escuela de mecánica de motos andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Disfruta de un atardecer inolvidable con tu cóctel favorito y las mejores vistas de la Costa del Sol en Nix Sky Bar. Te esperamos en la azotea de Palladium Hotel Costa del Sol, junto a Playa Bonita, Benalmádena.
Comares celebra desde mañana viernes y hasta el 28 de agosto, hasta el domingo, su feria. Cuenta con un variado programa de actividades para todas las edades, entre los que se incluyen actuaciones de bandas de verdiales y actuaciones destacadas, como la que va a tener, por ejemplo, lugar mañana viernes, que será cuando en la Plaza Balcón de la Axarquía actúe Russell. Esto será mañana la gran actuación de Russell a partir de la 1:30 de la madrugada. El broche final de actuaciones lo va a poner el domingo la cantante sevillana Marisol Bizcocho.
Será mi ilusión en la que no me dejan ver, que tú eras mi castillo, yo tu nube de papel. Será que siempre pido lo imposible para que a ti te eche el hijo de mi copia.
La sevillana Marisol Bizcocho, insisto, para poner el broche a esta feria. Será el domingo a la una de la madrugada del domingo al lunes. Y entre medias, en la noche del sábado, va a tener lugar la gran actuación de la gaditana Mercedes Trujillo, conocida por todos como Merche. Además de música, este fin de semana, como digo, hay muchas más actividades en Comares con motivo de su feria. Vamos a conocerlo un poquito mejor, vamos a hablar de ello con el teniente alcalde de Comares, Manuel Robles. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Hemos escuchado a estos tres artistas reconocidos que van a hacer las delicias de los residentes habituales en Comares y de todo aquel que se acerque, ¿no?
Claro, la feria es el broche de oro al verano. Y nosotros queremos pues que sea una feria que disfruten tanto los vecinos del pueblo como todos los que quieran venir a visitarnos. Y ya hace una temperatura muy buena por la noche y se está muy cómodo y muy agradable en la plaza, y queremos que sea una feria pues muy bonita y muy agradable para todo el que venga a acompañarnos.
¿Ya por la noche es agradable como para ponerse una rebequita incluso o todavía no?
Incluso.
Anda,
si te da para dar un poco de aire, hace falta hasta la rebeca. Sí,
ya hay ganas de eso, la verdad. Además de estas actuaciones que hemos dicho, Panda de Verdiales, todas las noches, ¿no?
Claro, nosotros la feria está dividida en tres zonas. Está la zona principal, que es la plaza, donde estará la orquesta, que tenemos orquesta continuamente desde a partir de las 10 de la noche. Después las actuaciones principales que ha comentado. Y después tenemos la zona de la Plaza de los Verdiales. Es una zona que está aislada del ruido de la feria porque es única y exclusivamente para disfrutar de los verdiales. Uh-huh. Los amantes de los verdiales que quieran disfrutar de ellos sin ningún tipo de alteración de sonido externo ni de ruido, esa plaza está dedicada únicamente a la actuación y tenemos todas las noches. A partir de las 9:30, 10 de la noche, están los verdiales allí hasta las tantas.
Pues mira, grandes actuaciones como las tres que hemos destacado, Panda de Verdiales, como dices, todas las noches en la Plaza de los Verdiales, y también para los más jóvenes, la Caseta de la Juventud. Ahí hay también movimiento toda la noche, ¿no?
La Caseta de la Juventud, tenemos dos DJs que se irán turnando a lo largo de la noche para tener música en directo de buena calidad y para que disfruten también del pueblo.
Qué bien. Y actividades varias. Vamos a dejar de lado ya el tema musical porque, bueno, va a haber de todo durante este fin de semana, viernes, sábado y domingo. ¿Algunas de las más destacadas?
Bueno, nosotros aquí, como tenemos la costumbre de los burro taxi y la costumbre de las carreras de cinta, pues entonces el viernes empezamos con actividades infantiles. Durante toda la tarde serán actividades infantiles en la zona del polideportivo, se traerán castillitos, se traerán juegos, se harán paseos en burro taxi gratuitos para los niños que vengan. Y la carrera de cinta infantil, que la hacen en bicicleta, para que se vayan aficionando a las costumbres del pueblo. Después, el sábado, tenemos carrera de cinta en moto, como todos los años. Y el domingo tenemos carrera de cinta a caballo, en el recinto del camping Mirador de la Sarquía, que es una zona muy bonita, que está muy cerquita del pueblo, y donde se pueden disfrutar de los caballos y de la carrera de cinta. Aparte de esto, tenemos también, como todos los años, pues nuestra procesión en honor al patrón, San Hilario de Poitiers, la misa en honor al patrón y otra serie de actividades que se irán desarrollando durante los tres días.
Carrera de cintas en bicicleta, en moto, a caballo. ¿Esto de carrera de cintas qué es?
Bueno, es que esto es una tradición de aquí, de nuestros pueblos. Es una cosa que se hacía antiguamente. Las mujeres bordaban las cintas, las bordaban. Ajá. Y cada uno iba buscando la cinta de la niña que quería que fuera su novia.
Ah, amigo.
Porque después se la colgaban del cuello. Eso ya con los años se ha ido perdiendo.
Sí, pero la
tradición de las carreras de cintas se mantiene. Entonces se ponen unas cintas con unos aritos muy pequeños.
Sí.
Y hay que correr con la bici, con la moto, con el caballo y pinchar la cinta con un palito por el agujero.
Ah, ya me suena. Ya he visto esto yo en alguna ocasión. Sí. Tienes toda la razón.
Ya muy poco común, pero que en algunos pueblos del interior que seguimos manteniéndola y que es muy bonita.
Sí, muy de pueblo, como tú dices, esa costumbre,
sí.
Qué bueno. Claro, lo hacéis en tres medios de transporte, en bicicleta, en moto y también a caballo, ¿no?
Sí, señor.
Qué bueno. Además de la belleza de Comares, los que vienen a esta feria, también, como estamos hablando, ¿no?, pueden conocer sus tradiciones más singulares y características, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, aparte de lo que es la feria, nos encontramos en un enclave único. Tenemos un campo de visión de 360 grados de toda la comarca. Tenemos las vías ferratas, las vías de escalada, la tirolina más grande de España en anclaje natural. Tenemos la visita al Comares musulmán, la ruta por el casco histórico.
Ajá.
O sea que no solamente hay que venir por la feria, hay muchas más opciones interesantes para visitar Comares ahora ya a final de verano, que la gente está un poco ya cansada de playa.
Ajá.
y le va apeteciendo subir a los pueblos. Estamos muy cerquita de Málaga, a 36 kilómetros por los montes y a 38 por la carretera de Olía, y después por la carretera de Vélez Málaga, que es la más cómoda y la más moderna. Realmente estamos bastante cerca de la capital y de la costa.
Y una cosita te iba a preguntar. Recuerdo, estamos hablando con el teniente alcalde de Comares, con Manuel Robles. ¿Cómo ha ido el verano? Y en esta feria, ¿se nota la afluencia de gente de la provincia, incluso de fuera de la provincia? ¿Se queda el pueblo pequeño, para que tú me entiendas, teniente?
Sí, bueno, estos años pasados con la pandemia pues ha estado todo un poco más tranquilo. Digamos que este año estamos volviendo a la normalidad. La normalidad aquí es tener 4.000 personas en el pueblo dando vueltas, unas 3.000 personas de fuera, entre los que vienen a casas rurales, los que visitan el pueblo o los que se quedan un par de semanas en las casas de los familiares. El pueblo está totalmente lleno de gente, las barriadas, las casas del campo, las casas rurales, hay muchísimo turismo, ha sido un verano muy bueno. Y esperamos que el mes de septiembre y octubre se mantenga igual y vayamos ya recuperando la normalidad de antes de la pandemia.
Pues sí, lo hablábamos antes, ¿no? Se recuperan en este verano de 2022 muchos de los sectores, naturalmente, y hablando de nuestra provincia, el sector turístico no iba a ser menos, e incluso el interior de la provincia, quizás algo de lo que sufrió menos en los peores momentos de la pandemia, ¿no? Donde la escapatoria de muchos fueron la tranquilidad y el alejarse de las aglomeraciones en esos interiores de los pueblos, y estoy seguro que Comares, a raíz de ello, de que mucha gente también ha conocido, ya no de fuera, sino propios malagueños, el interior de su provincia, pues confían y han visto verdaderas bondades en muchos de los pueblos, municipios blancos, preciosos, que inundan nuestra provincia, como es el caso de Comares, que, insisto, desde mañana viernes 26 de agosto y hasta el domingo 28 de agosto vive su feria con esas actuaciones destacadas y, como hemos comentado, con su teniente alcalde, con Manuel Robles, con esa carrera de cintas en bicicleta, en moto, en caballo también, que van a hacer las delicias de los residentes y de los que se acerquen a Comares. Manuel Robles, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Déjame recordarte que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Lo mejor que puedes hacer, informarte. ¿Dónde? En amseguridad.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Dicen que este verano está haciendo mucho calor, ¿no?
Sí, algo de eso he oído, sí.
¿Calor? ¿Qué es el calor? Con tu nuevo aire acondicionado de Proinco, ni te enterarás si hace calor. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Quiero una copa que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla. Brilla, quiero hacerte el idiota. Que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo. Deseo.
Venimos de hablar de Comares y sus fiestas de este fin de semana, precisamente después del informativo, a vuelta en este programa en Herrera en COPE más Málaga, nos vamos a ir a otro pueblo, a Benadalid. Lo vamos a conocer con el periodista especializado en rutas y turismo rural, con Javier Almellones, también para los que nos recomienda alguna rutita, además de una recreación de una batalla que es de interés turístico por parte de la Diputación de Málaga. No nos viene mal hacer rutitas, movernos un poco, esos kilitos de más que hemos pillado en el verano. También van a ser motivo de la segunda parte de nuestro programa. Tengo por aquí ya Antonio Zoido, CEO de AZ Nutrición, que nos va a contar algunos consejitos para reducir esos kilitos de más que nos hemos ganado este verano. Qué bien lo hemos pasado, pero ahora hay que ponerse otra vez con los buenos hábitos. No te vayas, servicios informativos, y enseguida estamos de vuelta.
El mundo por montera, me río de mí, contigo salto la regla, no pierdo mi tiempo en quien levanta la ceja, no mires atrás que los valientes no esperan. El mundo por montera, me río de mí, contigo salto la regla, no pierdo mi tiempo en quien levanta la
ceja. No mires atrás, que los valientes no esperan. Quiero una copa que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se
cierran. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a llegar a la 1 y 7 del mediodía, acabas de escucharlo, ya estás informado de lo que ocurre en España y en el resto del mundo. Te recuerdo, seas bienvenido, si te sumas ahora aquí a COPE más Málaga, en Herrera, en COPE más Málaga. Yo soy Enrique Ortiz y lo primero, vamos a la redacción de deportes.
¿Qué tal, Enrique? Saludos y muy buenas tardes. Empezamos hablando del Málaga Club de Fútbol. El equipo pues intenta resetear, pasar página después de la dura jornada que supuso la derrota 0-4 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Se pone ya manos a la obra de cara al partido de este sábado, 7:30 frente al conjunto del Mirandés. Doble reto para el Málaga, salir de este bache en el que ha empezado la temporada y también ganar en un campo maldito para el conjunto blanquiazul, nunca vencido en el campo del Mirandés, en el municipal de Anduba. No va a estar Esteban Burgos, ya se conoce que tiene una lesión en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda y por lo tanto va a ser baja segura para ese partido frente al equipo burgalés. El que tampoco parece que esté será Andrés Caro, que sigue con esas molestias en la rodilla. Habla Ramallo, uno de los jugadores que pudo participar en el partido frente al conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas, y tiene claro pues que está siendo dura la semana, pero que hay que resetear.
Todos sabemos que Segunda División es muy competitiva, da igual el equipo, da igual los nombres, da igual el nombre del club, da igual el nombre de los jugadores, da igual la calidad. Al final cualquier equipo puede venir y ganarte, cualquier equipo puede meterte un gol, dos, tres, cuatro, los que sean. Al final creo que todo pasa por el trabajar, porque bueno, tengamos las cosas claras en cada partido y bueno, creo que el objetivo nuestro del equipo ahora mismo es resetear, intentar la siguiente jornada darlo todo para conseguir los tres puntos.
Y hay un asunto que mantiene al malaguismo un tanto indignado. Ya sabes que el Al-Shabaab le debe al Villarreal 4 millones de euros por el traspaso de Ndiaye, y que esos 4 millones de euros deberían de ir a las arcas del Málaga Club de Fútbol por el traspaso a su vez de Ontiveros al conjunto del Villarreal. Pues bien, el Al-Shabaab sigue firmando. El Al-Shabaab en teoría está sancionado por la FIFA, pero para nada, el equipo del Al-Shabaab de momento no tiene sanción en firme por parte de la FIFA y puede fichar, puede vender y puede recibir transfer internacionales hasta que se resuelva esa situación que debe resolver la FIFA, e insisto, cosa que no ha hecho, por eso está firmando y traspasando impunemente, aunque deba esa cantidad de 4 millones de euros al Villarreal, insisto, que deberían de ir a las arcas del Málaga por el traspaso de Ontiveros. Y también te recuerdo que quedan 6 días para que termine el mercado de fichaje. Estamos a la espera de si el Málaga mueve ficha o no, o si puede moverla, también a la espera de la resolución del caso de Ricardo Horta. Y ya conocemos las nuevas equipaciones de Unicaja, las habíamos visto a través de redes sociales y de la página web de Unicaja. Hoy la ha presentado el equipo malagueño. Recuerdo que están inspiradas, tienen un aire retro, inspirada en la mítica camiseta verde y morada del Caja de Ronda de los Ricky Brown, Arlauca, Vecina, Ramiro de finales del 80, la primera equipación verde y morada, y la segunda es la blanca, la segunda equipación que tenía Marista también en la misma época. Recuerdo que se conmemora el 30 aniversario pues de la unión, ¿no?, entre Unicaja y Marista. Lo deportivo, el equipo preparando lo que va a ser su primer partido amistoso este sábado frente al Comirán de Granada. El partido va a ser a puerta cerrada. Hoy se ha incorporado ya el flamante MVP del europeo sub-16 como es Mario Sansuperi, y entrenando con el equipo durante todo el verano está Golden Dick Godi, jugador de la cantera de Unicaja, desde hace 3 años enrolado en la Universidad de Loyola Maryland en Estados Unidos, en la NCAA, y es un buen síntoma, es una buena persona para tomar un pulso de cómo está yendo los entrenamientos de Unicaja. Estuvo la temporada pasada Godi y también esta, pues confirma Godi los micrófonos de COPE Málaga que este año el equipo es mucho más físico, que se nota mucho más intensidad.
Jugadores que se han fichado físicamente yo creo que son más grandes y más fuertes que el año pasado, entonces pues es lo que han buscado también, un equipo físico que defienda, o sea, el entrenamiento defensivamente se comen uno a otro, y luego ya en ataque pues son gente muy válida para atacar. Entonces yo creo que lo que se ha buscado es que desde atrás se construya el ataque, no desde el ataque se construya la defensa.
Pues ahí están las palabras de Golden Dick Godi, que estará hasta el domingo 4 de septiembre entrenándose con el Unicaja de Málaga. Pues por aquí, Enrique, está pasando la actualidad del equipo del deporte malagueño. Te cuento todo esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en la sintonía deportiva de COPE más Málaga.
Exactamente, junto a Javier Bautista. Muchísimas gracias, Emilio. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Descubre las rebajas de Mercamueble y disfruta del verano con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para amueblar tu casa. Has oído bien, hasta 60% de descuento. Y además, no pagues nada hasta 2023, solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
A estas alturas del verano, las personas se dividen en tres grandes grupos: los que ya se han ido de vacaciones, los que están ahora mismo de vacaciones o los que incluso, estos son menos creo yo, los que están a punto de hacerlo. Eso sí, todos ellos cuando regresan a la rutina tienen algo en común, unos kilitos de más. Y es que durante estos meses nos relajamos, nos olvidamos mucho de los buenos hábitos alimentarios, ¿no? Solemos comer peor, es la realidad. Hay muchas barbacoas, hay muchas reuniones sociales en las que están presentes muchas grasas, bebidas alcohólicas, helados, dulces, etcétera, etcétera. ¿Qué te voy a contar, no? Hoy, pues, lo que te vamos a contar es cómo quizá eliminar, ayudar a eliminar esos kilos de más que has cogido precisamente en este periodo estival, en este verano. Lo vamos a hacer con nuestro nutricionista de confianza, responsable de AZ Nutrición, es dietista nutricionista y es un habitual de los jueves en este programa. Antonio Zoido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Muy buenas. Lo dicho, nos vas a dar algunos secretos, 6 puntos claves, si no me equivoco, para reducir esos kilitos de más, ¿no?
Así es, 6 puntos clave y que realmente son fáciles de llevar a cabo.
Porque esto es lo habitual, lo decía. Tenemos casi todos en común que el que más, el que menos, se descuida en verano porque se relaja, porque come más fuera de casa, porque quizás no le quiere prestar tanto tiempo a la cocina y al final tira del picoteo en la playa, de la comida entre horas, del alcohol, de todo esto. Esto es un común denominador, ¿verdad?
Sí, es un clásico. Claro. Y ojo, también hay que decir que la parte social de la alimentación es vital, uh-huh, puesto que somos seres sociales, ¿no?
Claro, evidentemente. Y más en España, te voy a contar. Y más en Andalucía, si nos ponemos así. Antes de los 6 puntos, me decías que quizás no es necesario y sobre todo no es aconsejable, mejor dicho, dejar en un papel con unas letras, es decir, dictatorialmente, por así decirlo, tener una dieta, ¿no? Es decir, esto pesado así, esto sí, este día tal, 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 porque eso al final acaba aburriendo, ¿o qué?
Claro, al final acaba esto que decimos hoy en día, que las dietas engordan.
Claro.
Puesto que empiezas algo imposible de llevar a cabo, que lo vas a llevar solamente durante 1 o 2 semanas, y ya estás pensando durante ese tiempo que estás haciendo un esfuerzo titánico por llevar a cabo algo como es tan especial, ¿no? Y que se aleja tanto de tus hábitos, uh-huh, que al final acabas por aborrecerlo, claro, y acabas terminando donde empezaste, es decir, con un total desorden en cuanto a alimentos, bebiendo y comiendo lo primero que se te pone por delante.
Incluso peor, porque lo coges con más ganas, ¿no?
Sí,
después de tanto tiempo.
Claro. Entonces, esto es que realmente lo que hay que hacer es llevar a cabo una serie de cambios que, uh-huh, sean duraderos en el tiempo.
6 puntos claves, ¿por cuál empezamos?
Pues mira, lo que vamos a empezar es por uno, y que es bastante fácil,
¿sí?
Es por dejar de beber aquellas bebidas que realmente nos aportan algo más que hidratación.
Vale.
Es decir, que realmente no nos nutren, que nos aportan energía solamente, ¿vale? Como es el caso, pueden ser de los refrescos, uh-huh, las bebidas alcohólicas, que con esto, ojo, no digo que no se tomen de vez en cuando.
Sí, sí, sí.
Lo que hay todo. Que alejarla de la alimentación habitual.
Claro, porque leí aquí los datos que también me pasabas, que por ejemplo, una lata de Coca-Cola, 143 kilocalorías, ¿eh? Esto lo hemos visto más de una vez comparado con terrones de azúcar, ¿no? Esto
sí.
Es una barbaridad el azúcar que tiene un refresco, una simple Coca-Cola.
Sí, y además eso, pues imagínate que tomes como 3-4 Coca-Colas a lo largo de la semana, que con esto los vas sumando y a lo largo del año supone una increíble cantidad de energía, que lo primero que no necesitamos y que como está en un medio soluble,
sí,
ni nos produce saciedad,
claro,
y al final lo que nos va a llevar es a una mayor gana o mayor ansiedad por comer más, ¿no?
Qué pasada. La cerveza, por ejemplo, un tercio, si se ponen 148 calorías, que estamos hablando de bebidas comunes que ahora mismo se asoman y ven en la terraza y están bebiendo, si no un refresco, una caña, por ejemplo. Sí, es algo muy habitual. Sí. Lo raro es ver a alguien beber una botellita de agua.
Así es.
Cuando sale a hacer, como estamos hablando, vida social, claro.
Claro, incluso una copa de vino, que eso, como he dicho anteriormente, bueno, de forma esporádica, pero si lo convertimos en algo habitual, pues tenemos el problema. Entonces, ¿qué sencillo es eliminar de nuestra alimentación o de nuestro día a día, de nuestros menús, pues este tipo de bebida?
Al final, agüita es lo mejor.
Sí, agüita o agüita con gas, como agüita con gas,
como le gusta a Mónica. Correcto. Venga, el primer paso está dado, es decir, vamos a evitar en la medida de lo posible, como dice Antonio, una de vez en cuando no pasa nada, pero vamos a evitar las bebidas que no sean nutritivas, como los refrescos azucarados o como el alcohol, por ejemplo. ¿Segundo paso?
Pues el segundo paso, lo que vamos a evitar son los ultraprocesados, que son todos aquellos productos, no alimentos, productos creados por la industria, a partir de harina refinada, azúcares, grasas, sal, ¿vale? Que lo único que nos van a aportar son, pues eso, otra vez, calorías vacías. No nos aportan saciedad y nos aportan muchísima más energía de lo que necesitamos.
Bollería, ¿vale? Patatas fritas, patata de paquete, frita,
todo
todas
esto.
Esas cosas, ¿no?
Incluso es que lo que llama la atención es que, ¿cómo es posible que estos productos que necesitan de una industria para crearse sean incluso más baratos que la alimentación? ¿No?
¿Que la fruta?
Que la fruta
de
verdura.
Claro, claro, eso se habla mucho, sí. Tercer paso.
Pues como tercer paso, lo que tenemos que saber es leer el etiquetado nutricional.
Sí, importante.
Puesto que pues podemos creer, ¿no?, que lo sabemos. Con esto os convido a todos a que sepáis leer lo que os informéis. Entonces aquí, en el etiquetado nutricional, realmente nos va, por ley, nos tienen que dar toda la información de lo que lleva el alimento o el producto alimentario, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que entre los tres primeros ingredientes del listado de ingredientes no aparezca azúcar o ninguno de sus sinónimos, puesto que no solamente nos va a aparecer azúcar, como ya hemos hablado anteriormente.
Si todo sacarosa, lo que acaba en osa, ¿no?
Exactamente, ahí está presente. Y
glucosa,
todo eso,
sacarosa, ahí tiene hay un montón.
Un montón, e incluso en alimentos, ¿no? Por ejemplo, tomate frito, en algo así que probablemente no tenemos en la cabeza que puede estar, pues están presentes, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. También que no haya estas grasas de palma o de coco, o grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. Que son, no están en contra de una buena salud, ¿vale? Luego también tenemos que tener en cuenta que la presencia de sal sea menor a un gramo de sal por 100 gramos o 100 mililitros de alimento, puesto que realmente también, pues a la larga nos puede provocar una hipertensión, o a las personas que ya tengan una patología, pues puede hacerlas empeorar. Vale,
la bebida, fuera lo que hemos dicho, refrescos, bebidas alcohólicas, fuera ultraprocesados, bollería, etcétera, etcétera. Vamos a echarle un vistazo al etiquetado nutricional, porque nos puede decir mucho de la calidad y de lo sano o no que puede ser un producto. Lo fresco es lo bueno, alimentos frescos de temporada, ¿no?
Alimentos frescos de temporada, por muchísimos motivos. Los motivos primordiales es porque eso, que lo que queremos realmente es un alimento saludable, de temporada, que es cuando está en el momento óptimo de maduración, cuando más los vamos a disfrutar, cuando más vitaminas, minerales, antioxidantes. Además de ser mucho más beneficioso para la salud, puesto que además todos estos alimentos tienen mucha más fibra, con lo cual nos da saciedad, evita que piquemos, evita que vayamos a consumir alimentos ultraprocesados, es que también da riqueza a nuestro entorno, puesto que se los compramos al señor o a la señora que tienen una tienda, en el mercado, a nuestro entorno realmente, pues ese.
Sí, kilómetro cero, proximidad local, en definitiva, claro.
Sí, los productores, pues suelen ser también muy cercanos.
Porque ahora, bueno, fruta de temporada, yo creo que las banderas y los reyes, la sandía y el melón, por ejemplo, ¿no?
Sí.
El melocotón también, ¿no?
También el melocotón, además esos sandías, melón, fresquitos, son frutas que tienen una composición en agua incluso superior, ¿no?
Claro. Del año. Y es muy bueno porque le encanta a los más pequeños también, ¿eh? Sí. Es un punto a favor que tiene la sandía y el melón. ¿Era de meter la sandía debajo de la arena fresquita en verano o no?
Bueno, yo como era de mar adentro, pero cuando íbamos a la playa no
fallaba, ¿no?
Sí, no fallaba.
Está claro. El quinto paso, el quinto acto que debemos llevar a cabo.
Vale, pues esto sería, vamos a hablar de eliminar edulcorantes. Y esto puede crear una controversia, ¿no? Porque en un principio hemos hablado de eliminar aquellas bebidas azucaradas o con alcohol, y alguien puede decir, yo me tomo la Coca-Cola, perdón, el refresco cero o light, ¿vale? Pero bueno, y puede decir, pues este no era para mí. Pues si ese no era para ti, este sí que lo es, puesto que los edulcorantes no solo actúan en el organismo como si fuera un azúcar, ¿vale? Produciendo una posible producción de insulina, decantando una disminución de glucosa en sangre después de tomarla y con ello alimentando las ganas de seguir comiendo más, ¿vale? Sino que además altera la microbiota. Ojo, que todas estas cosas las estamos escuchando mucho más ahora. Hace unos años no se hablaba tanto que esto de la microbiota. Son todos los microorganismos que están presentes en nuestro tracto digestivo y que nos ayudan a la digestión, a la absorción de vitaminas, minerales. También nos ayudan defensivamente frente a otros organismos patógenos que puedan entrar y provocarnos una infección, ¿vale? Entonces está visto que estos edulcorantes pueden alterar esta microbiota.
Y lo tienen, evidentemente. Yo, por ejemplo, de ese refresco, yo me la tomo cero y el realizador, por ejemplo, Javier Campos, se la toma light. Pero vamos, que también está mal. Está mal.
Lo mismo cero o light tienen también edulcorante. Entonces aquí yo diría lo mismo que he dicho anteriormente.
Agüita
y alguna vez tomarlo. Oye, sin problema. Tampoco hay que, como he dicho, hemos comentado al principio, tampoco es tan estricto.
Vale. Venga, y el último. ¿Cómo nos planificamos todo esto?
Muy bien, pues bueno, claro, todo lo anterior dicho habrá que planificarlo, plasmarlo, ¿no? Esto no es que vamos a pensar, oh, qué pesadez, ahora vamos a hacer los menús. Es que realmente si no planificamos los menús, con las posibilidades que tenemos hoy en día de llegar a casa y pedir algo, ¿vale?
20 aplicaciones en el móvil que en 10 minutos tiene la comida en casa, ¿sí?
Claro, entonces una vez lo haces, bien, pero oye, todos los días al final ya sabemos lo que vamos a tener, una sobreingesta. ¿Qué digo con esto? Pues entonces planificar unos menús semanales, ¿vale? Uno se sienta el domingo y decir, bueno, ¿qué tengo en la despensa? ¿Qué tengo en el frigorífico? Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner los alimentos ricos en proteínas, carne, pescado, huevo, legumbres. A esto le vamos a añadir, pues, el día del pescado, por ejemplo, o patata, o arroz, o pasta, y los acompañamos de una verdura, como postre, principalmente la fruta. Y ahí ya tenemos una confección de unos menús, ¿vale?, que podemos ir utilizando otras semanas.
Claro.
Y no caemos en la tentación o de pedir, estar pidiendo siempre fuera,
sí.
O de llegar a casa y de comer lo primero que tenemos, que suele ser hipercalórico,
claro.
O llegar al supermercado y también caer en todos los alimentos, como hemos dicho anteriormente, ultraprocesados, que no los queremos en nuestra alimentación.
Con hambre no hay que ir al supermercado, eso se suele decir. Y si a todos estos pasos le sumamos deporte ya, lo hacemos de maravilla, ¿verdad?
Sí, además que es que debe de estar presente.
Es otro punto clave, claro, otro pilar básico,
sí, señor,
el moverse un poquito. Responsable de Azeta Nutrición, una vez más, y en esta ocasión muy interesante, porque he dicho, creo que todos en común, estés de vacaciones, hayas estado o vayas a estar, esos kilitos de más a la vuelta, siempre existen. Y estos son algunos de los métodos, de los truquitos, de los consejos que Antonio Zoido, insisto, responsable de Azeta Nutrición, nos ha contado. Antonio, ha sido un placer, un abrazo.
El placer mío, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Bueno, vámonos a Benadaliz, celebra sus fiestas del 24 al 28 de agosto, y hay una fiesta en particular que convoca a vecinos, que convoca a turistas para disfrutar de un espectáculo inigualable. Y esto va a ocurrir el sábado, el 27 de agosto. Vamos a preguntarle de qué se trata al periodista especializado en rutas y turismo rural, Javier Almellones. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Bueno, es incluso declarado de interés turístico por la Diputación Provincial de Málaga. Está en Benadaliz. ¿Qué nos ofreces hoy?
Pues mira, en Benadaliz, que es un pueblo que de los que están en el Valle del Genar, que es bastante acogedor y además en esta época del año tiene unas temperaturas más suaves, incluso por la noche más fresquitas que las que tenemos aquí por por Málaga y por la costa. Entonces, bueno, ya de por sí es un destino idóneo para ir. Pero si vamos este fin de semana, nos vamos a encontrar con su feria, que es la feria, digamos, de verano, la fiesta patronal, donde, bueno, pues se celebra como acto principal, digamos, especial, que le distingue de otras ferias que podemos encontrar en esta época del año, la recreación histórica, digamos, de moros y cristianos. Moros y cristianos, es verdad que lo asociamos aquí más, bueno, en el Levante español, ¿no?, en la zona de Alicante, Valencia, Murcia, Almería, pero es verdad que en Málaga, la provincia de Málaga, tenemos hasta tres moros y cristianos. Hace poco, a 1 de agosto, fue el de Benalauría, y ahora viene el segundo, digamos, que tenemos en la provincia, que es justo en el pueblo vecino, que es Benadalí. Uh-huh. Lo hacen además en un sitio especial, justo al lado del castillo de Benadalí, que es un castillo, bueno, que de origen andalusí, aunque después fue remodelado posteriormente, y se conserva en muy buen estado, justo en la entrada del castillo. Pues allí se hace la recreación en la que participan pues los vecinos del pueblo, que se visten, se preparan, y lo que hacen es interpretar un relato, digamos, clásico, histórico, ambientado en las rebeliones moriscas del siglo XVI, en la que, bueno, pues los moros lo que hacen es robar al patrón, digamos, como acto de rebeldía, y después lo recuperan los cristianos. Esto no es un spoiler, ¿eh?, porque esto ya hay gente que lo ha visto mil veces, es un relato clásico, pero bueno, es una forma de poner en valor el pasado de este pueblo, que es Benadalí, que de hecho tiene su es un origen bereber, porque estos pueblos, tanto Benadalí como Benarrabá, como otros pueblos que están por Ben, fueron, digamos, fundados por tribus bereberes, sí. Que el nombre es Banu, que era hijo de, y se añadía, digamos, el de la familia, el clan familiar que, digamos, fundaba estos pueblos, ¿no?
Qué bueno.
Así que fíjate qué buen plan para hacer algo distinto en agosto, ya que se nos acaba el agosto, y bueno, pues si después queremos dar un chapuzón, tenemos el Genal, que desde allí bajamos por Algatocín y nos damos en el puente de San Juan, hay una espectacular playa de río, donde nos podemos dar un buen chapuzón como plan, digamos, complementario, ¿no?
Pues fíjate qué plan te ha montado en un momento, Javier, Almellones, en uno de los pueblos blancos, perdón, del Valle del Genal, Benadalid, con esta batalla entre moros y cristianos que va a tener lugar el sábado 27, que, insisto, es de interés turístico por la Diputación Provincial de Málaga. Javier Almellones, lo puedes leer en el Diario Sur, es periodista especializado en rutas y turismo rural. Ha sido un placer, como siempre, tenerte por aquí.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Amigo, hasta luego.
Adiós.
Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito.
Esa filosofía barata no la compro.
Vamos a llegar a la 1:30 del mediodía. Un servidor, Enrique Ortiz, se despide de ti hasta mañana a las 12:30. Te esperamos de nuevo aquí en Herrera en Cope más Málaga. Recuerda que a las 2:20 Carmen Cervantes resume todo lo que ha sido noticia esta mañana, que a las 3 Emilio Guerrero y Javier Bautista te cuentan todo el deporte de la provincia malagueña, y que para que todo esto funcione a las 24 horas del día, ahí está al tanto Javier Campos. Nuestras redes sociales, también encuentras información y, por supuesto, noticias de última hora en cope.es/Málaga. Sé feliz. Hasta luego.